Décimo episodio de Aceptología, el módulo 7 del curso Maestría en Amor para aquellos que no necesitan sufrir más, de la Escuela de Magia del Amor, de Gerardo Schmedlin Torres. Tema 7. La invulnerabilidad de la paz. A lo largo de la historia, el ser humano ha ensayado infructuosamente muchos métodos y sistemas políticos, religiosos y sociales, además de toda clase de oraciones, ejercicios, prácticas y meditaciones, para tratar de lograr tanto la paz entre las naciones como la convivencia armónica de todas las personas y pueblos de la Tierra. Sin embargo, parece ser que hasta ahora, como se dice popularmente, nadie ha dado con el chiste. La paz, como el amor y todos los principios que son de la esencia universal, requieren de una profunda comprensión interior de cada individuo, nacida en su propia experiencia, en la búsqueda de la verdad, para que la persona realmente tenga los recursos internos que le permitan hacer una perfecta aplicación de los principios de amor, de tal forma que la paz pueda manifestarse de una manera práctica y eficiente en las personas y en su medio de vida. Por esta razón, la paz no es algo que puede imponerse. La paz nace en el interior de cada individuo y se proyecta hacia el exterior a todo cuanto lo rodea. No puede obligarse a nadie a estar en paz y mucho menos a tener paz. La paz no se consigue luchando contra el mal ni tratando de imponer el bien. Decir que lucho por la paz es realmente incoherente. ¿Cómo voy a luchar por la paz si resulta que la lucha ya no es paz? Lo apropiado sería decir que trabajaremos por la paz y es un trabajo interior. Para comenzar a trabajar por la paz, es importante comprender que solamente podrá tener paz aquel que se dedica a trabajar sobre sí mismo y no sobre los demás. Para lograrlo, es necesario establecer un sistema de educación para la paz que se inicie desde la más tierna infancia. Esto requiere que los padres y todas las personas que tengan relación con la educación decidan asumir un verdadero comportamiento pacífico sustentado en la comprensión profunda del amor y de las leyes que rigen el universo. La paz es el resultado de la integración de extremos en conflicto y no de la eliminación de alguno de ellos. Con frecuencia escuchamos hablar de ciertas personas con una capacidad especial, tanto para manejar las diferentes situaciones de la vida sin salirse de su estado de paz, como para demostrar una profunda comprensión de todo cuanto sucede a su alrededor. A estas personas usualmente se les llama maestros de sabiduría. Dicen las personas que los conocen que los maestros son inofendibles, invulnerables, imperturbables e inmutables, lo cual es absolutamente cierto. Sin embargo, para lograr el estado de maestría, la persona tuvo que enfrentarse a través de la vida a todas las experiencias necesarias para desarrollar en su interior la capacidad de tener paz constante. Esto quiere decir que toda persona podrá llegar a ser maestro si decide aprovechar las experiencias que la vida le presenta para entrenarse en las técnicas del amor. Si tu paz es el resultado de no enfrentar situaciones que te confrontan, entonces no tienes paz. La función de un maestro es la enseñanza de la sabiduría, de la paz y del amor. Precisamente a raíz de la misma sabiduría, los maestros enseñan solamente a sus discípulos, porque sería una inútil pérdida de tiempo tratar de enseñarle algo a quien aún no está listo para comprenderlo. Los discípulos tienen la función de enseñar a los aspirantes a discípulo. Los aspirantes a discípulo pueden enseñar a aquellos que ya estén suficientemente saturados de la agresión, pero que en su confusión aún no logran encontrar el camino que los puede llevar a la paz. Los violentos aún no están saturados de la agresión y por eso creen que su razón puede imponerse por la fuerza. Es necesario respetar la experiencia de los violentos pero también es importante establecer límites y parámetros dentro de los cuales se desarrolla cada experiencia, de acuerdo con las correspondencias evolutivas de cada individuo. Esto es exactamente lo que los maestros de la ley tienen establecido para planetas como el nuestro, por lo cual aún no podemos establecer relaciones pacíficas con otras civilizaciones. También, dentro del mismo planeta, existen ciertas áreas donde las diferentes experiencias de evolución se dan en espacios muy cercanos, pero claramente delimitados por zonas de mayor o menor violencia, peligrosidad, conflicto, seguridad o convivencia pacífica. Es invulnerable a toda situación aquel que tiene la paz en su interior. La paz es algo individual y no colectivo. Aquel que tiene paz en su interior encontrará paz a su alrededor, pero aquel que no tiene paz en su corazón no podrá lograrla en ninguna parte. Muchas personas en busca de la paz utilizan diferentes métodos de aislamiento de las situaciones conflictivas, y para esto construyen sus casas en lugares lo más alejados que sea posible de las zonas inarmónicas. Otros entran en estados de relajación, oración y meditación, o tratan de distraer su mente en diferentes actividades recreativas. Todos los métodos, ejercicios y prácticas para entrar en estado de paz son beneficiosos para la salud mental de quien los practica y efectivamente ayudan mucho a restablecer los niveles adecuados de la energía vital y del equilibrio físico, emocional, sentimental y mental. Sin embargo, todos estos estados de paz son temporales, porque tan pronto como la persona entra nuevamente en contacto con las situaciones que lo confrontan, inmediatamente pierde su paz interior, cede su energía vital y vuelve a caer en los estados depresivos. Si compartes con quien tiene paz, estarás en paz. Si compartes con quien no tiene paz, aprenderás a tener paz. Ahora veamos cómo establecer claramente la diferencia entre estar en paz y tener paz interior. También veamos los ejercicios que pueden emplearse en cada caso. Para estar en paz es suficiente con aislarse. Para tener paz es necesario entrenarse. Ejercicios para estar en paz. Todo aquello que contribuye a que la mente entre en reposo y a que se aleje todo pensamiento de conflicto, frustración, angustia, miedo, rechazo, tristeza y sufrimiento, facilitará que la energía vital ascienda a la zona de luz interior y, por consiguiente, se produzca un estado de equilibrio y paz mental muy reconfortante. Por esta razón, es muy importante que a. las personas puedan tener diversiones sanas, vacaciones creativas, contacto con la naturaleza y suficientes horas de sueño. B. Que las personas aprendan a practicar las técnicas de manejo del pensamiento puro. C. Que las personas aprendan a practicar las técnicas de la relajación, la meditación y la oración. Y D. Que las personas aprendan a practicar la socialización armónica, puesto que compartir afecto genera internamente grandes cantidades de energía vital. La paz que se obtiene de los ejercicios de aislamiento mental es temporal. Ejercicios para tener paz. El desarrollo de la capacidad de mantener constantemente la paz interior y de la capacidad de adueñarse de la propia paz sin permitir que nada ni nadie pueda quitártela requiere de un entrenamiento consciente para aprovechar todas las circunstancias que la vida presenta diariamente, pero sin buscar aquellas que no necesitamos. Si podemos comprender que toda circunstancia que tiene algún nivel de dificultad, ya sea para la mente, los sentimientos, las emociones o para controlar las reacciones del instinto, es una maravillosa oportunidad para aprender y entrenarse en el cultivo de la paz interior. Solo entonces estaremos listos para aplicar la aceptación y la renuncia, y liberarnos para siempre del conflicto mental y del sufrimiento interior. Así pues, ante cualquier situación de confrontación mental, acepta que solamente es un proceso de las leyes de correspondencia y evolución y renuncia a tratar de cambiarlo y a involucrar tus conceptos, creencias, sentimientos y emociones. Haz en calma y serenidad lo que tengas que hacer y jamás reacciones. Actúa. La paz que se origina en tu capacidad de comprensión y aceptación es invulnerable. En muchas escuelas filosóficas y religiones siempre encontramos referencias sobre la importancia de la paz interior y con frecuencia descubrimos diferentes datos sobre las características de lo que algunas personas entienden acerca del cielo y del infierno. No obstante, podemos asegurar sin temor a equivocarnos que quien tenga paz en su interior jamás volverá a vivir experiencias con las características de lo que se denomina infierno o triángulo inferior de las leyes del universo. Porque una vez que la persona ha realizado el trabajo para adueñarse de su propia paz interior, ya solamente le corresponden vivir experiencias con las características de lo que se denomina cielo o triángulo superior de las leyes del universo. Aquel que tenga paz en su corazón siempre encontrará paz en todas las personas y en todos los lugares. ¿Cómo hicimos para crear la ignorancia en nuestra mente? Cuando éramos niños, nuestra mente era inocente y llegó la ignorancia con el siguiente procedimiento. Primero, escuchamos a la ignorancia. Segundo, creímos lo que escuchamos. Y tercero, pensamos lo que creímos. ¿Cuál sería la herramienta para eliminar o borrar mi ignorancia? La misma, pero al revés. Primero, vuelvo a escuchar la sabiduría. Segundo, no creo lo que escucho, sino que lo verifico. Y tercero, si verifico que es verdad, entonces pienso con la verdad. Una vez que verifico que lo que escuché es una herramienta de amor, entonces pienso en la verdad, o sea, en lo que comprendí. En concreto, voy a pensar lo mejor de todas las situaciones. Al pensar lo mejor, se graba en tu mente y crea un archivo de paz, en lugar del archivo que tenías de reacciones. El archivo lo creas pensando en amor. Por ejemplo, si te gritan, tú pensarás, no permitiré que mi instinto reaccione a los gritos de los demás, seré invulnerable e inmune a cualquier grito. Mi paz no se alterará en lo más mínimo. Te vas a decir esto muchas veces al día y mágicamente un día alguien te gritará y tú verás que no sientes nada, no reaccionas y no pierdes tu paz. El pensamiento es muy poderoso. Piensen constantemente esto. Mi paz es invulnerable. No permitiré que lo que suceda afuera altere mi paz. El pensamiento será lo que grabe tu mente nuevamente. No permitiré que esto me altere. Repite esta frase mentalmente todos los días. Si estás rodeado de gente negativa y no puedes evitarlo, entonces la herramienta es la misma. No permitiré que los pensamientos y actitudes de estas personas afecten mi paz, mi optimismo y mi espiritualidad. Soy yo el que lo permito o no. Si te la repites muchas veces, la piensas, inclusive si la escribes y la lees, mejor. La paz, el amor, la felicidad son principios de la esencia divina, no tienen polaridad, son exactos, inmutables e incambiables. Hablamos de ellos, pero aún no hemos entrado en contacto con ellos, no los hemos reconocido. Estamos buscando ahora, de verdad, implementar la esencia divina en nosotros. El amor y la paz son dos elementos que van absolutamente ligados. Cualquier cosa que vaya en contra de la paz evidentemente no es una herramienta de amor, porque las herramientas de amor siempre darán un resultado de paz. El propósito divino es que aprendamos a construir la paz en nuestro interior. La paz es un estado mental, es un estado interior, no tiene nada que ver con lo que sucede afuera. Lo que sucede afuera es el resultado de tu correspondencia interior. Solamente trabajemos en nuestro interior. ¿Cuál sería la actitud adecuada frente a una situación real? normal del universo, de crisis o de conflictos? Los maestros lo dicen de una manera muy sencilla: no te involucres con lo que está en descomposición, con lo que está muriendo, con lo que está terminando, porque esa no es tu función, por lo menos, no es la función de los justos. No te involucres con aquello que no te corresponde. Tu trabajo es con la vida, con lo que está creciendo, con lo que se está construyendo. Trabaja única y exclusivamente con aquello que está naciendo, con aquello que te proyectará hacia el mañana, sin importar dónde estás en este momento. A los que les corresponde ya desorganizarse, porque han terminado ya su ciclo, hay otro tipo de seres que se encargan de eso. Normalmente en la naturaleza se llaman los carroñeros, que son los que se encargan de facilitar la desorganización o la destrucción de los cadáveres, y lo hacen perfecto. Están diseñados para eso. La función de los carroñeros, por diseño divino, es alimentarse de los cadáveres. En este momento existe ya un cadáver social, es fácil reconocerlo, y en este momento podemos reconocer también muchos seres que tienen la función de alimentarse de ese cadáver. A los justos no les corresponde ese tipo de alimento. Entonces vamos a trabajar con lo que está creciendo y a trabajar con la paz interior. Y olvidémonos de todo lo demás. No es función nuestra. Hay otros que les corresponde hacer eso. Nosotros no fuimos diseñados carroñeros. Las cosas no me incomodan, yo me incomodo con ellas. Las personas dicen: con este gobierno, ¿cómo vamos a estar en paz? Con estas calles, con esta inseguridad, con esta crisis. Y tenemos una lista de cosas para justificar a quién echarle la culpa de mi alteración mental. Resulta que mi alteración mental es mía y no tengo por qué culpar a nada de lo que está pasando afuera. Yo pierdo mi paz porque no comprendo algo. Si yo soy ofendible y vulnerable, mientras yo tenga miedo, mientras yo no acepte, yo no tengo paz. Primero necesito comprender y después necesito entrenarme. Para este grupo propongo un entrenamiento porque supongo que ya hemos comprendido cuáles son los principios que rigen el universo, como para poder entender en nuestra mente que todo cuanto sucede es perfecto, independientemente de que nos guste o no nos guste. Si no me gusta, yo ya estoy involucrando algún sentimiento. Todo lo que sucede en el universo es necesario. Si algo es necesario, entonces es importante que suceda. Y si es importante y es necesario, significa que tiene un valor. Y si tiene un valor, yo puedo ver el amor en esa situación. Así yo lo habré comprendido. Y el otro trabajo es el entrenamiento, que consiste en desensibilizar mis sentimientos, neutralizando las cosas que no sean agradables para mí y viéndolas desde mi comprensión de amor. ¿Cómo puedes saber que no tienes paz? Porque te alteras con cualquier cosa. ¿Cómo puedes saber que estás en paz? Cuando te aíslas, cuando necesitas aislarte de cualquier situación para poder tener tranquilidad, entonces estás en paz. Cuando no estás aislado, no estás en paz. Ahí tú sabes que no tienes paz. Cuando no puedes estar en paz, entonces cometes dos errores. Culpas al otro y tratas de cambiarlo, agrediéndole e imponiéndote. Y esa es la expresión perfecta del egoísmo. Y ahí comienzan las guerras. En lugar de imponerte al otro para tú sentirte bien con él, acepta al otro como es. Eso es una expresión de amor y ahí se produce paz. ¿Cómo puedes saber que tienes paz? Cuando no necesitas aislarte de ninguna situación, de ninguna persona. No necesitas huir de ningún lugar para que tu paz no se pierda. Práctica de comprensión del tema 7. 1. ¿Qué diferencia encuentras entre estar en paz y tener paz? Estar en paz es un proceso temporal y tener paz es un proceso permanente y constante. 2. ¿Qué características manifiesta una persona que tiene una paz invulnerable? A esa persona, lo exterior no influye en su paz. 3. ¿Qué métodos y entrenamientos son necesarios para llegar a tener paz? Aprovechar las oportunidades para no perder la paz, porque ahí se puede saber si estás realmente teniendo un desarrollo espiritual. 4. ¿Cómo puedes saber si estás trabajando adecuadamente para alcanzar la paz interior? Por los resultados, mi paz aumenta y las situaciones externas son cada vez más manejables, más sencillas. Somos el resultado de nosotros mismos, y si tengo una situación satisfactoria, armónica y abundante, es porque es un derecho que he adquirido por mi trabajo interior. No existe injusticia, lo que existe es ignorancia. 5. En el manejo de la paz, ¿qué te permitiría distinguir las experiencias de un maestro, un discípulo, un aspirante y un prófano? El maestro es invulnerable, imperturbable e inofendible. El discípulo está dispuesto a trabajar con su mundo interno, transformándolo, en lugar de querer cambiar a los demás. Es alguien que asume y acepta y puede enseñar. El aspirante a discípulo es alguien que está buscando un camino y lo encontrará en los discípulos. Y el prófano es alguien que está perdido, alguien que no sabe, un ignorante, cercano a inocente, y puede encontrar apoyo en un aspirante a discípulo. Profanar es lo contrario a ser sagrado. 6. ¿Qué podrías hacer tú para apoyar el desarrollo de la paz mundial? Desarrollar mi paz interior. Hay mucho que cada uno puede hacer por sí mismo. En la medida en que yo me llene de paz, estoy contribuyendo a la paz mundial. No hay problemas colectivos, por lo tanto no hay soluciones colectivas. Lo que llamamos problemas es lo que cada uno de nosotros tiene en su interior cuando no sabe manejar una situación externa a sí mismo. La colectividad es la sumatoria de individuos con virtudes y con problemas similares. Y tú quieres trabajar por la paz mundial. Si tú quieres trabajar por la paz mundial, llénate de paz interior. Si tu propósito es imponerle la paz a alguien, estás en el camino equivocado y el resultado no es paz. Tema 8. El poder de la fe y el poder de la aceptación. El poder de la fe radica en la fuerza de la idea, en la certeza absoluta que manifiesta quien tiene fe en algo. Es algo de lo cual la persona se siente totalmente segura de que sucederá tal cual como lo ha imaginado. Es decir, que la fe está sustentada en una creencia completamente exenta de razonamientos y de duda alguna, produciendo en la mente lo que llamamos el estado de la magia o del milagro. Este estado opera de una manera muy sencilla. Al detenerse el razonamiento por la ausencia total de la duda y al complementarse con la manifestación absoluta de la certeza mental, se origina un estado que no permite que la ignorancia de la personalidad pueda actuar ni interferir con las facultades superiores latentes en el ser humano. Entonces, la mente acepta la idea como la realidad, haciéndose presente el fenómeno mágico de la fe. Así se da el milagro, pues, en ese momento, al estar anulada la personalidad, ignorancia o conceptos, el pensamiento se vuelve inocente, y en la inocencia las facultades superiores de la conciencia crística pueden manifestarse, produciendo el milagro. La fe tiene la fuerza de la creencia absoluta que la mente acepta, haciéndola realidad. Si observamos con cuidado el procedimiento mediante el cual se producen los milagros, a través de la fe, nos daremos cuenta de algo maravilloso. Cuando la mente acepta totalmente una idea, se libera el potencial de las facultades psíquicas que permanecen dormidas en la conciencia. el ser crístico, pudiéndose realizar aquello que pensaste. Sin embargo, no podrá realizarse nada que no esté permitido por las leyes del universo, porque la ley es superior a todas tus facultades o creencias. Por ser la fe originada en una creencia y no en una comprensión, mientras más inocente y menos conocimientos tenga una persona, menos dudará y más fácilmente podrá sugestionarse para que acepte cualquier idea como realidad, lo cual significa que la fe puede usarse positiva o negativamente. Por esta razón, muchas de nuestras dificultades pueden originarse en la fe que con frecuencia le ponemos a las cosas negativas. Afortunadamente, aquí también las leyes del universo evitan que sucedan cosas, respecto de las cuales, aunque les tememos, no somos correspondientes con que nos ocurran. Pero con ello, sí podemos fácilmente desperdiciar la energía vital, oscureciendo la mente. Aquello que crees con certeza absoluta, puedes hacerlo realidad. La aceptación, al contrario de la fe que surge de la inocencia o de las creencias, se origina en una profunda comprensión del amor y de las leyes que rigen el universo y la vida de los seres humanos. La persona comprende que no existe nada imposible, sino estados mentales o experiencias correspondientes. Por ello, si una persona aprende cómo hacerse correspondiente con determinadas situaciones y comprende cómo funcionan las leyes que rigen los procesos del universo, podrá voluntariamente generar diferentes realidades a su alrededor. Este es el poder que utilizan los maestros inmortales, puesto que ellos ya no tienen limitaciones para el manejo de la materia. Sin embargo, por ser totalmente obedientes de la ley, los maestros no ejecutan ninguna acción que no esté permitida por la ley. Si observamos con cuidado lo que acabamos de decir, fácilmente se comprende que la aceptación, al igual que la fe, está regida por la ley y maneja los mismos poderes. Ello es así, con esta sola diferencia: la aceptación, por surgir directamente de la comprensión, no puede ser utilizada negativamente porque la comprensión, como el amor, solamente trae paz y armonía a tu mente. Por el contrario, la fe que se origina en la creencia ciega puede fácilmente creer en la existencia del peligro y la maldad, generando las situaciones mentales de crisis, angustia y sufrimiento. Cuando aceptes completamente la regencia universal del amor, estarás totalmente a salvo de todo sufrimiento. La persona ilustrada o el científico difícilmente podrán regresar al uso del poder de la fe, porque sus conocimientos aprendidos ya no aceptan otras creencias diferentes, ya que para ellos las creencias de la fe no tienen una lógica razonable o científica para su personalidad. Por esta razón, queda para ellos el poder de la aceptación, que surge de la comprensión y de la verificación de la existencia de las leyes del universo. Tengo fe, creo con certeza absoluta que sucederá. Tengo aceptación, comprendo cómo se generan los sucesos. Para trabajar con las facultades superiores, podemos anular la creencia que se opone al milagro. Cuando tú tienes la certeza absoluta de que eso es así y no hay ninguna idea que te pueda sacar de eso, el milagro sucede. Porque anulas tu personalidad totalmente y permites que la conciencia se manifieste. Cuando nuestra mente se cierra a nuevas ideas, porque ya tenemos una personalidad muy fuerte, muy ilustrada, llena de conocimientos, decimos que se cristaliza la personalidad y la posibilidad de cambio va a ser mínima. La fe es una fuerza muy poderosa que puede mover montañas, pero a veces las personas encuentran que las cosas no funcionan con su fe. ¿Qué es lo que está pasando? Que ignoran que existen leyes y fuerzas que rigen y organizan el universo y, por supuesto, si la persona no es correspondiente con el milagro, por fe que tenga, el milagro no va a suceder. La pregunta es, ¿cómo me hago correspondiente con el milagro? Ahí viene todo un trabajo interior. La fe radica en una creencia que es capaz de anular tu mente consciente para permitir que tu mente inconsciente, tu conciencia superior, se manifieste en ti produciendo el milagro. Si van 100 enfermos a una misa de sanación y solo 2 se sanan, ¿es que los otros 98 no tenían fe? Sí tenían fe, pero no eran correspondientes con el milagro. A pesar de lo maravillosa que es la fe, está muy limitada. Otra forma de conectar con las facultades superiores del universo es a través de otra fuerza que llamamos la fuerza de la comprensión. Esta ya no tiene que ver con la creencia. En la comprensión no cabe lo negativo, mientras que sí puede haber una creencia negativa. La comprensión es liberadora, ya que es la verdad. La fe es la herramienta que puede usar la persona ignorante o inocente, porque aún no tiene la comprensión de que el universo es perfecto. La fe le da a la persona una seguridad. Tú vas caminando en la oscuridad, donde no ves nada, no sabes si delante de ti hay un precipicio. Si no tienes fe, ese camino sería espantosamente difícil. Necesitas fe para moverte en la oscuridad sin saber lo que hay delante de ti. Esa es la vida cuando no hay sabiduría. Pero cuando ya tienes claridad mental y puedes ver la vida como la vida es, como la diseñó la divinidad, no como te enseñaron que era, en ese momento ya no necesitas fe. Entonces, tienes otra fuerza que reemplaza la anterior y que te permite ir con mayor seguridad que la misma fe. Es la fuerza de la comprensión. Comienzas a reemplazar la fe con una comprensión de la sabiduría que dirige la vida. Empiezas a comprender que la vida es perfecta, que la vida tiene un propósito divino, que la vida viene protegida desde su origen y que el propósito que cada ser humano trae viene diseñado para cumplirse. Entonces, el miedo desaparece. La comprensión no tiene polaridad porque es de la misma esencia del amor. Sin embargo, por fe, hasta se puede matar. La comprensión es neutra, es de amor. ¿Qué hay en ti que te lleva a dudar de algo? Hay ignorancia. El conocimiento es exactamente lo que nos lleva a dudar de una información. Cuando no hay conocimiento, no dudas. Si yo les digo, ¿cómo les parecen las flores que están en ese jarrón? Preciosas. Pero si les digo que esas flores son un alimento delicioso y muy nutritivo para el cuerpo, desde la inocencia de un niño lo aceptas, pero desde tus conocimientos no lo aceptas. Y eso que nadie ha comido flores ni ha verificado el resultado, es un concepto aprendido. Dudo de lo que alguien me dice porque tengo conocimientos. La sabiduría respondería algo así. He verificado que lo que tú me estás diciendo es algo maravilloso. O también te respondería así. He verificado que no es el alimento adecuado para el hombre. Lo habría verificado de alguna manera. La ignorancia, como no ha verificado, duda. La inocencia no duda, acepta. Mientras yo razone, anulo la fe. El razonamiento es la comparación de conceptos. Si todos dejáramos de razonar, inmediatamente nos conectaríamos con la información absoluta del universo. La respuesta está en ti. La única forma de que tu ignorancia no anule tu fe es dejando de razonar. Mientras tengas comprensión, dejarás de razonar. Ejemplo, si tú estás en tu casa, esperando a alguien a las 7 de la tarde, pero son las 12 y aún no ha llegado, y no tienes ninguna posibilidad de comunicarte, no sabes dónde está, no tienes ni idea. Tan fácilmente puedes pensar en lo negativo como en lo positivo. Tan fácil puedes sufrir como llenarte de paz. Sin embargo, la mente jala y jala para que sufras, y solo hay una forma de que dejes de sufrir, y es dejando de pensar, dejando de razonar. Para de razonar o piensas solamente lo mejor. Si no lo haces, seguirás sufriendo. Deja de razonar para que la fe se manifieste. Para un maestro que ya es capaz de conectar con la sabiduría profunda del universo, estudiar una carrera cualquiera, por más elevada que sea para los seres humanos, es una pérdida de tiempo absolutamente inútil e innecesaria, tan inútil como decirle a un profesional que vaya a estudiar de nuevo a primaria, porque ya no necesita eso. Cada cosa es útil en su etapa y en su momento, pero no nos anclemos ni a esas etapas ni a esos momentos, ya que son temporales. Cuando estamos hablando de la comprensión profunda, significa que nosotros ya no necesitamos del conocimiento, necesitamos de la sabiduría. Y para usar la sabiduría solo hay una forma: renuncia al conocimiento, porque de lo contrario sigues razonando. Pero ¿cuándo? Cuando sea el momento oportuno. Por eso dicen los maestros: cuando ya has sufrido suficiente, ya no necesitas sufrir más. ¿Cuándo es suficiente? Hasta que se cumpla la ley de saturación. El punto de saturación se reconoce cuando la persona dice: estoy hasta acá, o ya no soporto más sufrimiento. Es como una esponja totalmente saturada de agua, ya no sirve para absorber más agua, es decir, ya no es útil para eso. Mientras la esponja no está saturada de agua, todavía es útil para recoger más agua. Mientras yo no estoy saturado de sufrimiento, todavía soy útil para recibir sufrimiento, y por supuesto que soy correspondiente. La creencia es lo que te permite sintonizar tu mente con una información. Cuando tú piensas en una creencia, en cualquier creencia, estás sintonizando tu mente. Eso es lo que sucede con el razonamiento. Sintoniza, pero después, si yo no paro de razonar, no recibo la información que me permite comprender. Una cosa es sintonizar y otra cosa es recibir. Para sintonizar te estás moviendo hasta que encuentras lo que estás buscando, pero una vez que encuentras lo que estás buscando, tienes que parar de mover el dial, o no te sirve la información que llega. Dejar de pensar no puede hacerse. Dejar de pensar es una técnica de maestría en yoga que muy pocas personas pueden dominar. Simplemente lo que puedes hacer es cambiar de pensamiento por otro pensamiento que traiga paz, que te traiga felicidad, que te traiga satisfacción. Renuncia a pensar cosas que te traigan sufrimiento. Así como cuando vas a escuchar radio, tú renuncias a sintonizar emisoras que transmiten música que para ti no es agradable. Con el pensamiento es lo mismo. Renuncia a pensar cosas que sean desagradables para ti. Para que yo pueda usar el poder de la fe, necesito dejar de razonar o cambiar el pensamiento. Práctica de comprensión del tema 8. 1. ¿En qué radica el poder que tienen la fe y la aceptación? La fe es una creencia absoluta donde no hay ninguna duda y conecta con fuerzas poderosas del universo que pueden producir milagros. El poder de la aceptación es la comprensión profunda del orden del universo, donde no hay la más mínima duda de lo que hay que hacer. 2. ¿Por qué la fe y la aceptación desbloquean las facultades superiores del ser humano? Porque no hay duda, no hay oscilación, inhiben al ego. Las cosas no son como yo quiero. Con la fe lo dejas en la voluntad de Dios y con la aceptación comprendes que está en el orden del universo. 3. ¿Qué diferencias encuentras entre la fe y la aceptación? Puede haber fe negativa si creo algo negativo, pero nunca habrá aceptación negativa. Si yo no he podido hacer verificaciones, necesito fe, porque todavía no tengo la información necesaria para tener comprensión. A veces la fe le conecta con la información necesaria. 4. ¿Cómo puede la fe, en algunos casos, llevarte a sufrir o a dificultar tu vida? Cuando yo creo en algo negativo, cuando uso creencias que me lleven a sufrir. 5. ¿por qué razón a las personas ilustradas les resulta más difícil tener fe? Porque quieren tener una verificación, quieren medir. Para un científico no es válido nada que no pueda medirse, y la fe no es razonable. Si fuera razonable, no sería fe. 6. ¿Cómo puede la aceptación liberarte de todo suceso negativo? No hay nada negativo en el mundo externo a nosotros. Lo único negativo está en nuestra mente, y la aceptación es el equilibrio en nuestro interior, y por eso no habrá nada negativo para la persona que entre en estado de aceptación. Con la aceptación llega la liberación.